Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico. Buscamos antes la última hora en Estados Unidos. Casi un centenar de detenidos en los incidentes que se están produciendo ahora mismo en Washington, al tiempo que continúan los actos de toma de posesión del nuevo presidente Donald Trump. Última hora en Washington, Juan Fierro.
Incidentes en Washington tras la toma de posesión de Donald Trump. Según fuentes policiales, más de 90 personas han sido detenidos por provocar incidentes, incendio de contenedores de basura, rotura de escaparates, daños en varios automóviles. Unos 90 detenidos de un grupo que, según el jefe de la policía de Washington, estaba compuesto por unas 200 personas. La policía intenta ahora apartar al resto de estos manifestantes del recorrido del desfile presidencial que está a punto de comenzar. Dos policías han resultado heridos. El jefe de la policía de Washington restaba importancia a estos incidentes, afirmando que en estos momentos hay miles de personas en Washington que se están manifestando de forma pacífica. En unos momentos, como decía, el presidente Trump y la primera dama Melania Trump van a encabezar el desfile presidencial que les va a llevar del Capitolio a la Casa Blanca, y como marca la tradición, el presidente y la primera dama harán parte de este recorrido a pie.
También contamos más noticias en la Crónica General de la Actualidad. A esta hora, como siempre, con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo, los socialistas comienzan el proceso de primarias.
Mañana Pachi López va a inaugurar su campaña como candidato a la Secretaría General del PSOE y lo va a hacer en su localidad natal, en Portugalete. Ricardo Rodríguez.
Pachi López arranca este sábado sus maniobras sobre el terreno y no ha elegido al azar su campo de batalla. El exlendakari pone los cimientos de su candidatura en su pueblo natal, en Portugalete. Allí, jugando en casa, ya inició otro viaje, aquel que le permitió alcanzar el gobierno vasco y hoy presumir de acabar con ETA.
Conseguimos cumplir el sueño de miles de militantes socialistas que lo habían dado todo para que hubiera un lendakari y un gobierno socialista, y cambiamos la historia. Conseguimos la paz, la normalidad en nuestro país.
Ahora, con la misma ilusión, según ha aseverado en un vídeo colgado en Twitter, emprende un camino cuya primera parada pasará por la unidad del PSOE.
Que juntos empecemos de nuevo un viaje de ilusión, de esperanza, que nos lleve a unir al conjunto del Partido Socialista para después unir al conjunto de la sociedad española.
Al acto asistirá la actual líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y ello a pesar de haberse declarado neutral ante los distintos aspirantes.
Es noticia también en este día lo que ha ocurrido en Italia. Las autoridades encuentran a 10 supervivientes bajo el hotel sepultado por una luz.
De los que ya han sido rescatados 4 niños y una mujer, bajo los escombros y la nieve permanecen las otras 5 personas. Protección Civil también ha confirmado que se han recuperado 2 cadáveres del lugar.
Y el tiempo, frío para el fin de semana, pero menos que estos días.
En zonas como el Valle del Guadalquivir se llegará a los 15 grados, pero en el interior seguirán las heladas por la noche, aunque la cota de nieve sube hasta los 1000 metros. El temporal en el Mediterráneo continúa con alertas por viento, lluvia y fenómenos costeros.
Desenfunda los chelos, Pedro. Comienza la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este viernes 20 de enero de 2017. ¿Qué tal, Pedro Fraile, profesor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues estoy afectado por una borrasca que viene del otro lado del Atlántico, de la bahía de Chesapeake. Me tiene entristecido.
¿Qué tal, Fernando?
Y más bien avergonzado.
Tú eres tejano de 17 años. O sea,
Bueno, sí, no importa.
No importa.
Para los que tenemos admiración institucional por aquellas tierras y afecto, sí, oír ciertas cosas entristece.
Fernando Méndez, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien, entre esa borrasca y la que nos viene por el este, que tampoco es manca, pues aquí estamos.
En medio.
En medio. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos también.
Recordamos la crónica económica de la jornada, que tiene también cosas, además de Trump.
Sí,
cosas,
¿eh? Bueno, Trump también, porque Wall Street, la bolsa de Nueva York, sube a esta hora, ha recibido en verde el primer discurso como presidente del magnate neoyorquino. Ha servido para confirmar su política proteccionista.
We will follow two simple rules. Buy American and hire American.
Seguiremos dos reglas simples, sencillas, ha señalado Trump: comprar en América, contratar americanos. Ahora analizamos sus primeros mensajes. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ya ha lanzado esta advertencia. La combinación de estímulos fiscales y proteccionismo es un gran interrogante. No será positiva para el mundo, avisa Christine Lagarde. Luego hay que hablar de las cláusulas suelo, porque hoy sí el Consejo de Ministros ha aprobado el mecanismo extrajudicial para que las entidades financieras devuelvan lo cobrado de más, incluso a los clientes que ya han pagado toda su hipoteca. El titular de Economía, Luis de Guindos, reconoce que llegar a este decreto, cerrar el acuerdo político, no ha sido fácil.
Esto no ha sido un acuerdo sencillo, como se pueden ustedes imaginar. Es decir, estábamos intentando establecer una alternativa al procedimiento judicial, es un procedimiento extrajudicial.
Y en cuanto al precio de la electricidad, que ha sido noticia también en los últimos días, novedades: la Fiscalía del Supremo ha decidido abrir diligencias para investigar qué es lo que ha pasado en las últimas jornadas, para ver si hay algo raro más allá de la meteorología, de la ola de frío. El precio del megavatio no ha parado de subir en los últimos días, aunque mañana nos da un respiro, bajará un 10%. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparecerá el próximo jueves en el Congreso.
¿Para explicar qué? ¿Que es un sector regulado? ¿Para explicar que no sopla el viento? ¿Para explicar que la Comisión de los Mercados y la competencia no sirve para nada? ¿Para explicar qué?
Para explicar las ganas de meter las manos en la voluntad de los individuos. Es decir, hay ciertos jueces que no se pueden controlar. Es decir, han nacido para ser controlador, reguladores de mercados.
Estos son los fiscales, ¿eh? Y aparte del ministro.
Sí, de esa clase jurídica en general. Sí. No pueden con ello. No pueden. Les ponen un boletín oficial delante en blanco y quieren llenarlo. Quieren llenarlo, dictar los precios, dictar las normas. Porque si la intención fuera mejorar el sistema de establecimiento de precios, ahí estaríamos de acuerdo todos.
¿Pagamos un precio o pagamos una tarifa?
Pagamos una tarifa. Es decir, es difícil de decir, porque los precios...
Es una mezcla, ¿no?
Claro, los precios se forman el día anterior por aquello que se anticipa que se va a ofertar. Mm. Entonces son anticipos de ofertas. Mm. Y luego hay 10.000 otras instancias. Fundamentalmente es eso que llaman el pool, ¿no? Yo tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? Yo no creo que haya nadie que lo domine por completo. Y en efecto es muy difícil. No solamente es difícil aquí, ¿eh? Es difícil en todos los países del mundo, porque depende de mil cosas técnicas. La energía no es almacenable, depende del clima, en fin, todo eso que saben. Bien, si fuera para mejorarlo, de acuerdo, mejorémoslo, pero no es para regularlo.
Pero los recibos de la electricidad en otros países están tan llenos de impuestos, subvenciones,
además,
costes políticos.
No tantos, ¿no?
No tanto,
claro. ¿Aquí cuánto cálculo has echado tú, Joaquín? Que es lo que pagamos...
Casi el 70%.
Casi
el 70% es un precio político, el recibo de la
incluido los impuestos.
Incluidos los impuestos.
Impuestos, subvenciones...
Pero no son impuestos solo.
No. Son más cosas.
Claro.
Subvenciones, ayudas...
Propinas que se dieron... Que subieron de algo así como...
El pago de los errores pasados.
Exactamente.
Básicamente.
¿Pagamos un precio o una tarifa, Fernando?
Una tarifa, claramente. Una tarifa porque...
No es un precio libre de mercado.
Por eso... En el 30%.
Solo.
Y tampoco es libre de mercado, porque, correcto, como dice Pedro, es una previsión sobre lo que se va a demandar, por un lado, y de lo y la composición de mi oferta, que está compuesta por múltiples cosas. Y además, como esa composición de la oferta, es decir, viento, agua y tal, es también una decisión política, sí, entonces esa parte también es política. A ver, el precio es político. Claramente es político, lo mires, por donde lo mires, como lo mires.
Entonces ya entiendo por qué comparece el ministro.
Tan político es, claro. Tan político es el precio de la electricidad y de la luz, que tienes ahí a todos los grupos
políticos en la Cámara exigiendo que si se unos diciendo que no, porque los otros lo hicieron peor, los otros diciendo pero esto es una vergüenza, porque lo que tendría que hacer más o menos el Estado es monopolizar absolutamente todo y no sé qué, siempre, es lo que siempre ha venido haciendo.
La insinuación es que hay una trama,
sí.
Que hay un precio cartelizado, sí. y que supera a la decisión del gobierno.
Sí. No, en cualquier caso, de todas maneras, ese 30% incluso ha mejorado respecto a lo que había antes. ¿Por qué ha mejorado? Por varias razones. Quiero decir, el que se fije la tarifa hora a hora es mejor que lo que había antes. Que ¿por qué? Porque como los oferentes eran oligopolio, lo que hacían era ponerse hinchar de acuerdo, acordar el precio, hinchar la subasta, y esa subasta además valía, me parece que al principio era para 3 meses.
Todo después, el trimestre, sí.
Eso, después,
había 4 al año.
Después lo querían reducir a 1 mes y demás. Entonces, al final, quiero decir, era peor eso, es mejor esto, por lo menos porque lo intenta acercar un poquito al mercado.
Y sabemos y incluso mejor, al día siguiente cuál es la hora más barata. No,
y es mejor porque hemos parado de añadir esos costes al sistema que estamos también pagando ahora en el recibo, que son los déficits de tarifa generados a lo largo de 9 o 10 pero años. Y es que eso también va en el precio de ahora. O sea, el recibo es caro por eso también, perdona, Pedro.
No, que en el déficit de tarifa están desde las subvenciones al carbón,
claro,
hasta las reparaciones del paraguas de no sé dónde. Es decir, está.
Las subvenciones a las renovables.
Las subvenciones a las renovables.
Sí,
10.000 cosas.
Y la moratoria nuclear.
La moratoria nuclear.
Y luego cosas que podrían estar en los presupuestos generales del Estado, como es el precio de la electricidad en Canarias y en Baleares, en las islas, claro, y los costes añadidos que tienen.
Oiga, las ayudas al carbón.
Métalo usted en el presupuesto.
No. Esos precios.
Y díganle a los españoles, esto se paga entre todos, no solamente entre el que consume luz.
Eso es otra cosa curiosa, porque hay unas transferencias por costes extrapeninsulares,
vale, que están en el recibo
que
también.
Están en el recibo.
Si yo no digo que no se paguen.
No.
Digo que no,
un momento. Yo lo que sí digo es lo siguiente, que lo que entonces no tiene derecho Canarias es cuando alguien va a hacer prospecciones para ver si hay petróleo en no sé qué, ellos luego se arroguen que no.
Algunos,
nuestro
no
entorno. Bueno,
unos partidos.
Normalmente los políticos, yo no hablo de la gente, hablo de los políticos, ¿vale? Y dentro de los políticos, no sé si todos, evidentemente no todos, porque el PP estaba intentando hacerla en aquellos años, estaba intentando hacer las prospecciones, pero enseguida sale entonces, yo quiero mimar mi medio ambiente, yo quiero no sé qué, claro, bueno, oiga, pues entonces páguelo usted todo, vamos a ser justos en todo, ¿no? Si ustedes quieren esto, paguen ustedes también su insularidad en algunos sentidos, que ya la pagan. A ver, yo no me quiero, que nadie entienda que yo me quiero meter con tal, lo que quiero meter con los canarios o con beneficios que puedan tener, que tienen todo su derecho. Lo que quiero decir es que hay que ser congruente. Y lo que no se puede ser un político es decir, hay que ver, no sé qué, esto habría que poco más o menos quitarle la electricidad a las empresas eléctricas porque no hay derecho, que en los meses de más frío es cuando más sube. Esto es, estoy hablando del discurso del señor Iglesias, Pablo,
sí,
que no era el fundador del
Donald
PSOE.
Trump,
que
no
era el... dicho, por cierto, las eléctricas, que
y,
como mucho,
hablando de la gente,
2 euros.
2 a 4 euros. Y,
como mucho,
y
ya no son los 100 que dijo el ministro.
Toda tu vida, porque llevan toda su vida, cuando digo toda su vida, incluso cuando no habían nacido estos chicos de ahora, diciendo que las nucleares no, porque claro, es que estás encareciendo los... Quiero decir, la energía también es costosa por muchísimos factores, y entre otros es por esa combinación política, de decisión política, de cómo se produce esa energía.
De todas formas,
entonces,
estaba aquí
todo esto...
leyendo, perdona que te interrumpa, Fernando,
sí, no.
La reforma de 2014, la ley de enjuiciamiento civil, que habilita a los fiscales a iniciar acciones para defender los intereses de los consumidores que de otro modo quedarían indefensos. Y yo me pregunto,
¿quedarían indefensos?
Pero ¿por qué no? No, pero vamos a ver, ¿por qué no ahora y todos los meses anteriores? Que
eso,
porque todos los meses anteriores,
eso es lo que yo iba a
no
decir.
Hay más que ver el recibo.
Es un precio político, porque es que claro, oiga, si usted, porque lo que quiere,
estamos indefensos porque nos meten mano todos los meses,
porque no pueden aguantarse.
¿Y por qué no 5 años antes?
No pueden
y
controlarse.
Amigo, es que es eso, ¿no? Dice, no, porque 5 años antes no existía esta ley del 2014. Pero
además,
pero no.
Si subiese la economía.
Bien, es cierto que el sector necesita mucha más competencia y mucha más libertad.
Evidentemente.
Sí.
También.
Sí.
Déjame que lo piense.
También.
¿Por qué?
A ver.
Para que haya competencia, lo único que hace falta es que no haya barreras de entrada.
Vale.
Y en Francia no hay competencia y los precios son más bajos, por ejemplo.
Pero por la energía nuclear.
Por la energía nuclear, claro. Habría que buscar un mix más barato también, entre comillas.
Depende, porque abrir el mercado, admitir, diversificar la oferta, sobre todo en industrias de redes como es esto, es costosísimo. Entonces ahí la gente tiene la opinión dividida en economía, ¿no? Aumentar el grado de competencia, aumentar el número de oferentes, puede ser que aumente la competencia o no. Yo no lo tengo tan claro, por lo menos. Y creo que tampoco esté tan definido, ¿no?
Desde luego, lo que no es de recibo es que cuando entran nuevos oferentes, como entró en él, fuese en las condiciones que entrase y que entrase un oferente que además está participado por un Estado. Me da igual cuál sea, pero en este caso es por otro Estado europeo. Entonces, si estamos intentando tener un mercado libre, lo que no puedes es meter a una empresa que tiene todas las...
Tú privatizas la tuya y al final te la compra un Estado
y
contrario.
Y las bendiciones que...
Para eso lo hacemos el viaje. También tienes a los portugueses de EDP, por otro lado.
Claro. ¿Y cómo se metió? Claro. Y luego E.ON...
Recordad que aquello fue el resultado de una maniobra
zapateril.
Exactamente.
Totalmente.
Pesadilla de zapateril.
Acabamos siempre en el mismo sitio. Hablando de pesadillas. Lo que también puede ser una pesadilla, tal vez un temporal largo, ya veremos, es lo de Trump. Que queréis hablar de, ya lo sé. En su primer discurso, Joaquín, como presidente de los Estados Unidos, ha enseñado, Joaquín, la patita del proteccionismo, pero ha enseñado bien.
Ha enseñado, sí, muy bien. Trump ha marcado claramente los ejes de su política económica, la agenda proteccionista.
America first. America first.
A partir de ahora, América es lo primero. Dice que buscará la amistad con otros países, pero siempre lo primero serán los intereses de Estados Unidos. Ha dejado claro que habrá dos reglas sencillas: comprar productos de Estados Unidos y contratar a ciudadanos de Estados Unidos.
We've made other countries rich, while the wealth, strength and confidence of our country has...
Hemos hecho ricos a otros países mientras el peso, la dirección, la confianza de nuestro país ha desaparecido. Para empezar, el nuevo presidente de Estados Unidos ha prometido más inversiones en infraestructuras.
We will build new roads and highways and bridges and airports and tunnels.
Construiremos carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, vamos, Pedro, de todo. Juntos, ha dicho, volveremos a hacer unos Estados Unidos fuertes y ricos de nuevo.
Quiere invertir $1 billón, si no recuerdo mal, ese es el tamaño de lo que quiere invertir, es el tamaño equivalente a la economía española en un año. Sí. Toda la economía española, pues quiere, no sé dónde va a sacar los recursos. Si va a tirar de deuda, si va a ser inversión menos privada, claro. No sé. Digo, por empezar por el final, pero si quieres ampliamos eso al discurso del proteccionismo.
Esa parte menos peligrosa, porque parece ser que lo que él promete no va a llegar ahí, claro, pero lo que él promete es movilizar capital privado para meterlo en infraestructura. Va a ser interesante ver cómo hace eso prohibiendo a empresas extranjeras, a empresas americanas que vayan a otros sitios a invertir, ¿no?
Ya lo está haciendo, está amenazando de momento.
Bueno, un momento, porque eso han sido anuncios todavía. Vamos a esperar a que eso ocurra. Vamos a dejar pasar 6 o 7 meses.
¿Que le das un margen del beneficio de la deuda?
No, le doy un margen a Toyota, a Ford, a General Motors, a ver si las inversiones que se van a hacer en Nuevo León o Guanajuato, no me acuerdo dónde, en México, no se llevan a cabo, ¿no? Si se llevan a cabo, seguramente no saldrán en la prensa, claro. Pero si vemos que la inversión internacional sigue su flujo, quizá las amenazas se queden solo en amenazas. A mí lo que más miedo me da es que las baladronadas de este tipo es exactamente lo que piensan la inmensa mayoría de los líderes europeos. Y es lo que piensa toda la izquierda, y quizá un poco de la derecha, toda la izquierda europea.
¿En qué piensan?
En el proteccionismo. Es decir, hace poco, 3, 4, 5, 6 meses, no sé si os acordaréis, los chinos empezaron a vender en Europa acero, que como ellos tienen un exceso de capacidad notable, empezaron a vender acero por debajo de sus costes, acero en otros mercados, como por ejemplo en Europa. No hubo ni una voz que dijese No, no, ese acero sea bienvenido, porque si es más barato que el nuestro, a nosotros nos beneficia. Hubo un consenso cerrado entre la prensa, entre los dirigentes, entre todo el mundo, de impedir a los chinos vendernos acero barato. ¿Por qué? Porque dentro de cada persona que no ha sido bien entrenada en microeconomía, hay un proteccionista salvaje que no sabe controlar. Eso es la economía intuitiva que todo el mundo lleva en la cabeza. La diferencia es que este tipo lo dice. Los otros saben disimularlo porque saben que queda mal. No se puede decir, ¿no? Porque sabe que si todos lo
Trump
decimos...
Trump ha roto la burbuja a lo bestia. De lo políticamente correcto.
Exactamente.
Pero le pegó una patada en la burbuja y la ha mandado al otro lado del
potomac. El problema es que toda esta gente de aquí que habla en contra de él, al final lo imiten. Porque no nos olvidemos, en el fondo están encantados de que Trump le ponga una zancadilla
al Tratado de Libre Comercio Unión Europea y Estados Unidos.
Lo están haciendo los franceses, lo están haciendo los alemanes. Es decir, nadie...
Los primeros que no han querido ese tratado hemos sido los europeos.
¿Eh? Exactamente.
Sí. Algunos países europeos.
Por lo tanto, él está metiendo palos en las ruedas en las que otros están metiendo troncos, ¿no? Y eso puede ser un proceso contagioso muy peligroso cuando la espiral se extiende, ¿no?
¿El proteccionismo de qué siglo es, profesor?
Oh, por Dios.
El proteccionismo es antiquísimo.
Déjame que se dice que la reina de Saba fue a ver a Salomón, ¿es verdad?, para repartirse el comercio de las especias en el Mar Rojo.
Y eso ya era proteccionismo.
Totalmente, claro. Sí. Era formar un cártel impidiendo que otros vendieran lo mismo.
Es antiquísimo. Hay una vieja idea de alguien que está muy mal citar, que es de Hayek, que tiene un artículo, un capítulo, me parece que es un libro, que dice El misterioso mundo del comercio y el dinero, donde explica que el problema está no ya mucha gente, no. Los intelectuales y los gobernantes no entienden bien lo que es ese mundo y no han llegado a entender nunca, no lo dice así, no lo dice esto, pero algo que sí entendió alguien que no era muy proclive al liberalismo y tal, pero que sí entendió, por ejemplo, Platón, que es que el intercambio permitía la ganancia de ambas partes y lo que de donde se deriva que del intercambio es donde realmente está la generación de riqueza, no en la producción. Nosotros podemos ponernos a producir cuchuflús, no sé lo que es, a mansalva,
cuchuflús.
y por muchos factores productivos que demandemos para hacer cuchuflús, y por muchos cuchuflús que los hagamos muy bien, eficientemente, parezcan muy bonitos y tal, si no se comercian, si no se intercambian, no hemos creado riqueza, habremos tirado montones de recursos, o una parte de montones de recursos, porque siempre algo queda en la innovación.
Pero Trump ha hablado hoy de autarquía, profesor.
Bueno, autarquía...
Autarquía no ha llegado a hablar, no. Pero, a ver, si es que yo lo que creo al final es que... La realidad le hará darse de bruces con muchas cosas. En un mundo... A ver, es así...
Tiene gracia que en el foro de Davos sea el presidente que defienda el libre comercio
totalmente
y la globalización. ¿Eh?
A ver, Trump es así. Por cierto, para quien pueda pensar que yo estoy defendiendo a Trump, el lunes salió publicado un artículo mío donde se titulaba Trump, un peligro más que un error.
¿Y dónde lo
es
publicaste?
Pues ahí lo que en El Economista, hace ya el lunes pasado salió en El Economista en
más
la
que un
versión
peligro,
digital.
Un error.
Es decir, no, más que un error, un peligro.
Perdón,
es un
perdón.
Peligro más que un error. Trump es un peligro. Y es así, es tal cual le ves. Pero, a ver, estamos en un mundo muy complejo. No nos damos cuenta que cuando ponemos un euro encima de una mesa y hay otro tipo que enfrente nos sirve un café con leche, la complejidad de relaciones, de intercambios, de
cosas que ha habido, pero es que son millones y millones de intercambios, de decisiones, de apuestas, quiero decir, de esperanzas que pone la gente, que se pone a trabajar en aquello, para que al final un tipo te ponga un café. Ese mundo se ha hecho bastante más complejo. Ya era muy complejo en la época de Adam Smith, a finales del 18, pero se ha ido haciendo crecientemente complejo. La informática lo ha hecho todavía bastante más complejo. Cuando digo complejo, me refiero a la dependencia que tenemos en general. Eso es mucho más impredecible, mucho más complejo, y la dependencia que tenemos todos de cualquier cosa. Por eso Trump no se da cuenta de la dependencia que tiene una economía general desarrollada en el mundo tan compleja para cualquier cosa. Decir que aquí no van a venir no sé qué, o que los americanos no van a ir a no sé dónde.
Hay empresarios y gente que ha manejado mucho dinero, eso, y que ha hecho mucha riqueza a base de intercambio.
Hombre, claro. Eso sabe él, que no va a ser posible. Eso no va a ser
los que tiene alrededor, si son millonarios, son por eso, ¿no?
Hay una cosa notable
él es millonario por eso.
Historia intelectual de los Estados Unidos, que es la discrepancia entre la retórica proteccionista, autarquista, y la realidad. El autarquismo, el aislacionismo económico moderno, se fundamenta en los Estados Unidos. Nace como pseudociencia, porque es todo mentiras, pero se gesta allí. Lo hace un tipo que hemos hablado de él ya, que se llamaba Alexander Hamilton. Y se va aprendiendo de los americanos los sofismas de por qué es malo comerciar con los extranjeros. Bueno, pues la paradoja es.
Ha dicho que los extranjeros le hemos quitado los puestos de trabajo y la riqueza al país.
El último, no os olvidéis, el último es Krugman. Krugman hace la Biblia del aislacionismo. Solamente por eso deberían de haberle no ya expulsado de la comunidad de economistas, ¿no? Sino ni haber pensado en darle el premio Nobel, ¿no? Que la gente se lea Geografía y Comercio de Krugman, ¿no? Para ver el canto al proteccionismo.
Estará encantado.
A mí me alucina. Perdona, Pedro.
Bueno, pero la paradoja es la discrepancia que hay entre eso en Estados Unidos y luego, en realidad, el grado de apertura económica de sus fronteras. Estados Unidos ha sido casi siempre, y ahora lo sigue siendo, de las economías más abiertas que hay, ahora sin ninguna duda, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso pasa porque es un mercado muy grande dentro. El mercado americano es más grande, estoy diciendo eso, no, era tan grande casi como el resto de la economía noratlántica, y porque la búsqueda de rentas, los favores a obtener del Estado son muy, muy, muy competitivos. De suerte que aquel favor que se extienda a General Motors para que no se metan coches de tal o cual clase, inmediatamente lo reclama otro. Los lobbies son conocidos, no hay lobbies ocultos. Es muy difícil que se dé, como en Europa, lobbies de los que jamás hemos oído hablar y están determinando la política en silencio, que es lo que pasa aquí. Allí todos los lobbies tienen un perfil alto, conocido y público. Y por lo tanto, la búsqueda de favores es un mercado muy competitivo, donde es muy difícil que el Estado te favorezca a ti y esa renta que se crea a tu favor...
Te la quedes tú solo. Añade algo rápido.
Sí, decía que a mí me parece alucinante el odio que se tienen, digamos, gente como Krugman y tal, a las ideas de Trump cuando coinciden, el populismo coincide de una manera fantástica. Y por otro lado, le decía yo antes a Pedro que entiendo en parte también una cosa que Trump dice, que es que, a ver, nosotros es verdad que hemos puesto la defensa del orden mundial, del mundo, hemos puesto las vidas. Él ha citado hoy que había habido muchas miles de vidas americanas cuyas esperanzas y cuyas aportaciones se han ido al garete, no han proseguido precisamente por eso. Y mientras tanto otros se han estado beneficiando de eso. Y otros presumen de no ir a la guerra porque ellos son más pacifistas que nadie, de tener los mejores trenes y carreteras del mundo, etcétera, etcétera. Y entonces yo, si fuese americano, yo entendería ese discurso y en parte compraría ese discurso. El problema que tiene Trump es que de ese discurso deriva esa idea de hecho y comprado en América y hecho por con contratos americanos, hecho por los americanos con contratos americanos. Eso es un error. No va a poder ser. Si hace eso, va a encarecer tanto las cosas que por más que minore los impuestos, va a empobrecer a su población. Si lo pudiera llevar a cabo, que no creo que lo pueda llevar a cabo.
Bueno, volvemos aquí a España, porque Trump nos va a dejar muchos titulares y, como dice Pedro, habrá que esperar unos meses.
Déjame hacer una cosa muy, muy rápida, muy rápida. Trump no puede hacerle a los Estados Unidos lo que Zapatero hizo a España. Así que, señores oyentes, no tiemblen por lo que ha pasado hoy.
Porque no tienen los mecanismos suficientes.
Ni el grado de maldad, ni...
Exacto. No, el grado de maldad.
Bueno.
La mezcla de maldad y estupidez.
Que no lo va a dejar mucho.
No la tienen.
No sigas. que va a dejar unos cuantos titulares. Pero tenemos otros titulares en este día antes de acabar este análisis de la crónica económica de la jornada. Bueno, pues estábamos todas las semanas, todos los viernes, los aquí reunidos. Está la cláusula suelo, el plan este para ver cómo se pagan. Bueno, ha costado, pero el Consejo de Ministros, Joaquín, ha aprobado por fin el mecanismo extrajudicial de entendimiento entre cliente y banco. ¿Novedad? ¿Alguna?
Alguna aclaración, sobre todo. Venga. El ministro Luis de Guindos ha dicho que a partir del lunes ya los bancos tienen un mes para garantizar que todos los afectados con cláusula suelo tienen abierto este mecanismo extrajudicial, que pueden acudir a él. ¿Cómo?
Se establecen una serie de actuaciones concretas para los bancos, de creación de un departamento específico, publicidad en las diferentes sucursales, publicidad en la página web, para lograr que todos los consumidores con hipoteca con cláusula suelo conozcan que existe esta alternativa.
Eso para conocer el procedimiento. Luego, una vez que ya se sabe, el afectado podrá reclamar. Todos, ojo, también lo podrán hacer, por ejemplo, aquellos clientes que hayan pagado ya toda la hipoteca, que la hayan cancelado, pero que tenían cláusula suelo.
Evidentemente, si una hipoteca ya está, se ha cancelado, y estuvo afectada en cualquier momento por una cláusula suelo, y esa cláusula suelo es nula, entonces el banco, lógicamente, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la persona, del consumidor en cuestión, y se puede haber afectado por el procedimiento en sí mismo. Es decir, exactamente igual que si la hipoteca está viva o no está viva.
Bueno, una vez que el afectado reclame, el banco le dirá, uno, que su cláusula no es opaca. En ese caso habrá que ir directamente a los tribunales para conseguir una indemnización. Dos, que sí la es y que tengo derecho a una compensación. Entonces arrancará el proceso, que será rápido. La entidad tendrá un máximo de 3 meses para llegar a un acuerdo. Las cantidades se cobrarán en efectivo, aunque se podrán pactar otras medidas alternativas, según confirma Guindos.
Si tiene la hipoteca viva, pues podría compensarle, si así lo acuerda entre el banco y el consumidor, que la compensación se concrete en una reducción de las cuotas hipotecarias futuras. Sería una posibilidad.
Recuerdo que una vez que haya compensación habrá que regularizar con Hacienda a través de una declaración complementaria el tema de la deducción por vivienda si el cliente se benefició de ella en el IRPF. Las organizaciones de consumidores no están muy satisfechas por cómo ha quedado este decreto ley. Cree que se da mucho margen al sector financiero para decir quién cobra y cuánto cobra. Iliana Iturniciano es la portavoz de la OCU.
Nos parece que una vez más la banca siempre gana y en este caso se quiere victimizar a la banca. Ahora parece ser que no hay suficientes empleados o suficientes recursos para afrontar todos los expedientes, para ver qué hay que liquidar respecto a la cláusula suelo.
Lo que dice la patronal bancaria, la EBE, es que intentará llegar a acuerdos. Se rebaja el coste de todo esto hasta los 2.000, 3.000 millones de euros. Recuerdo que el Banco de España llegó a cifrarlo en 4.500. Y ojo, ya deja claro que puede hacer que las nuevas hipotecas que se firmen sean más caras, con mayores garantías a tipo fijo. Insisten en reclamar seguridad jurídica ante la reforma de la ley hipotecaria que prepara el gobierno. Cambios que, según el Ministerio de Economía, harán un sistema más transparente, evitará que se repitan casos como este de las cláusulas suelo.
Pedir un préstamo hipotecario se va a poner imposible en España.
Es que eso es, claro, la
esa es la consecuencia lógica de esta batalla.
Claro. Es la consecuencia lógica cuando tú tienes, una vez más, a jueces que quieren ser reguladores y establecer precios mínimos y máximos, pues al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Claro que
Pero los precios mínimos y máximos se marcaban en el franquismo, ¿no? Había una Comisión Nacional de Precios, ¿no?
Pero si es que el franquismo no nos damos cuenta que no se ha ido.
Uy, y hay algunos que incluso quieren retornarlo al 100%.
No solamente no es relevante.
Que alguien se levante por la mañana y dice, esto es lo que vale esto. ¿Por qué? Porque lo digo yo.
Los círculos quieren
reintroducir el franquismo. Que no sea muy alto. ¿Y cuánto es muy alto? Pues espera que me pongo la toga y voy a pensar.
Pero la consecuencia práctica de todo este episodio, que bueno, pues puede haber casos, pero yo quiero recordar que las frases de hace una semana o dos semanas del presidente de Bankia, diciendo no vayamos a estropear por un 2% lo que funciona en el 98%.
Está claro.
Entonces, aquí estamos hablando del 2%.
Claro.
Sí, que es mucho dinero, sí, está claro. Pero claro, Hacienda no pierde el ripio tampoco aquí, ¿eh?
Hombre, claro.
Hacienda, si te paga de repente 4.000, dice,
hay que rebañar
mi parte.
Claro, porque hubo gente que
eso es un incremento
se dedujo
de renta.
Más de lo que debió en la deducción por vivienda.
Eso va a la base imponible, compañero, que eso es un incremento de renta.
Ahí está Montoro con la raqueta.
Al resto.
Está al resto. Sí. No, pero, y además, hoy ha dicho Guindos una cosa que le escuché ayer a Feito, por cierto. Feito, diciendo,
define quién recuerda quién es Feito.
Feito, José Luis Feito es presidente...
Presidente del Instituto de Estudios Económicos y el gurú económico de la COE.
¿Qué ha dicho Guindos lo que dijo yo Feito?
No, una de las cosas que dijo Feito, que además me parece... que está correcto, totalmente acertado, pero vamos, que no soy yo quien porque para decir esto, ¿no? Es que el mercado hipotecario en España ha demostrado sobradamente ser muy eficiente. Y dice, ¿y qué entiendo por eficiente en el mercado hipotecario? Pues que casi un 80% de personas ha podido acceder a él y ser dueño de una casa.
Lo ha dicho bien, 10 puntos más que
esto lo ha repetido hoy, pero se lo escuché ya te digo ayer. Y es que es completamente cierto. Esto no ocurre en muchos países. ¿Por qué? Porque, claro, los bancos normalmente lo que han hecho es salvaguardarse muchos por si acaso tal, y por si acaso les pedían o hacían cosas, y entonces quedan un 60% en vez del 80 o el 90% de la hipoteca. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues miran mucho, no conceden préstamos a cualquiera, tal. Y esto yo creo que empeora y empobrece en general. No sé, a lo mejor hay gente que es que quiere dirigir el mercado y que seamos menos propietarios y haya más alquileres, pero es que, por cierto, es que los alquileres también se van a ver afectados por esto, ¿no creéis que no? No creéis, es que parece que es que el mercado de la compra-venta de la vivienda es independiente del mercado de alquiler, o el mercado de alquiler es independiente del otro. No, lo que pasa en uno va a afectar al otro, evidentemente. Vamos, esto lo aprendí yo cuando estaba de estudiante, ¿no?
Eso no lo sabía el generalísimo, que por cierto también era también tenía un controlador dentro salvaje que le hacía
una toga
y a veces le dejaba salir y hacía leyes como la de 1956 por la que nacionalizó la mitad de las casas españolas. Por eso no tenemos alquileres ahora.
Claro. Y luego lo único que tenemos que recordar es otra imagen fantástica de un tipo subido a un camión diciendo, esa casa, ¿a quién pertenece? Esa que hay ahí en la esquina de no sé
mí.
Qué.
Ese es el chavismo. Que es,
nacionalícese.
Exactamente.
Expropiense. Joaquín, ¿tienes los periódicos económicos de mañana?
Los tengo y se habla mucho, Pedro, de...
Hoy con la mano abierta, amor,
de tu amigo, de Donald Trump.
Ah, mi amigo.
Dice, por ejemplo, el economista promete frenar el saqueo de los países que roban el trabajo. 5 días en manos de Trump. La economía puede verse estimulada.
Viene de muy lejos, o sea, decía ya.
Es tremendo.
Nos roban el trabajo.
Es que eso es un error total. Es que América se ha hecho grande como se ha hecho grande, ¿no?
Pues eso, que decía 5 días mañana, que en manos de Trump la economía puede verse estimulada. El gran temor es una guerra comercial. A ver, sobre las cláusulas suelo, en ABC, en sus páginas de economía, las hipotecas pagadas por completo se podrán reclamar. Eso es una de las cosas que ha aclarado, hemos escuchado.
¿Y el oro de Moscú?
Eso es economía, ¿no? Luis de Guindas.
No, ese no.
A lo mejor el oro de Moscú, podemos ir atrás.
Vete tú a preguntarle a Putin ahora, que verás tú lo que te pasa.
Y una cosa más, en 5 días, Francia pone en jaque a los mercados eléctricos de toda Europa.
Pues nada. Ahí es el imperio.
Anda, también vaya momento.
El imperio y el monopolio.
¿Tú? Para no, poner el candado en el 25% de sus centrales nucleares en pleno invierno.
Sí, sí. En pleno invierno las han cerrado para revisarlas.
Claro, pero no sé, es que ser tan purista. Porque Francia tiene un 80%, un 70 y tantos% de producción de energía nuclear, y luego Alemania, España, tal. No, nosotros, por favor, no. Nosotros somos verdes, somos gnomos, todos somos gnomos.
Y entonces manda a Francia. Claro. Hasta aquí la
por favor.
Reunión del equipo económico de la linterna.
Nos echas al frío otra vez, ¿no?
Sin favor, sí. Adiós, Pedro Fraile, que te vaya bien.
Adiós.
Yo no te echo a ningún lado, queda un pliego de pela.
Qué noche más triste.
Adiós, Fernando Méndez Divisate.
Adiós, buenas noches.
Ni siquiera hemos entrado en el casi. Porque
nada,
¿para qué?
A pesar de todo, buen fin de semana para
casi
todos.
Casi todo va bien, ya lo sabes.
Eso es.
Adiós, Joaquín, descansa.
Salud,
hombre.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Viene el de la música.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal la nieve en tu rostro?
No hay nieve por ninguna parte.
¿Cómo que no? Como ninguna. Pregunta en Valencia, pero... pregunta en Alicante, en Albacete, pregunta en Teruel. Hombre, hay nieve por todas partes ahí.
Pero...
ha caído toda. ¿Tú te has resguardado de la nieve?
Aquí en el centro no ha caído nada.
Nada, mucho frío.
Tú acuérdate, bueno, claro, tú no, porque tú eres de Chamberí, que es un barrio de los que ni frío ni calor.
Correcto.
Pero los que vivíamos en la mitad norte de España, a estas fechas estábamos ya aburridos de nieve por todas partes. Y era lo más natural del mundo. Mm. Ahora un poquito de fresco y a temblar el país.
Por eso te estás dejando la barbita, que te sale blanca, para que el cutis no se te estropee, que lo sé yo. Espérate ahí, Perillán.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo
cree. ¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Levántate, ya ha salido el sol, un día nuevo te espera ya. Olvídate del antes de ayer, solo te tienes que preocupar de ser feliz, de disfrutar, de sonreír. De nada, nada más. Quiéreteme, date un caprichito, amor. Quiéreteme, ponte guapo, por favor. Quiéreteme, es hora de pensar en ti. Tal vez un sombrero, esos zapatos y un abrigo que te dé calor. Quiéreteme, este es tu momento, amor.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Si sientes que tus pies están prisioneros demasiadas horas al día, dales libertad, dales zapatos Fluchos y descubre por qué cada día más gente disfruta de su comodidad absoluta. Y es que Fluchos fabrica sus zapatos utilizando la tecnología más avanzada y la artesanía más precisa. Descubre este otoño-invierno toda la moda que Fluchos ha diseñado para ti. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas, ha aterrizado en este estudio, en mitad del frío, para contarles a todos ustedes las novedades en el mundo de la música que él solo conoce. Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna, buenas noches.
Buenas y santas.
Hoy te ha dado por comenzar con discos.
Pues sí, y de hecho comenzamos por el final del concierto de Año Ñoño.
Así que ya está en los comercios del ramo Dudamel.
Efectivamente, su concierto de Año Nuevo, al que la crítica ha puesto pingando, pero al que, como ya contamos aquí, benefició el programa lleno de rarezas para evitar comparaciones odiosas, que es por lo que también se recomienda, porque hay muchas piezas, que es una manera magnífica de adquirir este doble compacto que trae el concierto de este año.
¿Y de todas esas novedades, cuál es la que más te ha gustado a ti?
Pues mira, una que sí que se había tocado anteriormente en algún concierto de Año Nuevo, que era la polca lenta Die Nachtwalderin de Joseph Strauss.
¿Y a mí qué me gustó?
El concierto o la polca.
Las dos cosas. Yo no lo puse pingando. Mira que me lo tragué entero, ¿eh?
La simpatía de Dudamel, que obra milagros, es su carisma.
Y además, como yo digo, voy a verlo porque ha dicho que Matesanz, no vaya a ser que vaya en chándal, y digo, voy a verlo.
Y no fue.
No fue en chándal, ¿no? Iba reglamentariamente vestido. Y se sabe todo de memoria, no llevaba partituras.
Lo cual no tiene por qué ser una ventaja.
Pero demuestra que el muchacho tiene algo de talento.
O que tiene buena memoria.
Sin duda. ¿Dónde se encuentran los comercios del ramo? ¿Con qué sello?
Ha aparecido publicado en Sony, aunque Dudamel es de Deutsche Grammophon, que es la discográfica en la que aparece el otro disco del director venezolano.
Ah, ¿con qué hay más discos de Dudamel?
Esta que se sale también con la Filarmónica de Viena, porque ya puestos. Pero este es un disco bien distinto, este, Música Rusa. Terrorífica Noche en el Monte Pelado y otra obra, digamos que artística, los cuadros de una exposición, dos obras de Mussorgsky, orquestadas por otros compositores, que forman un disco que está muy bien y que además se complementa con un valsete de Piotr Ilich Tchaikovsky.
¿Y el del chándal está mejor con Mussorgsky que con los valses de Strauss?
Hombre, se notan menos las costuras, porque la música de Strauss es muy delicadita y hay que admitir que Dudamel, donde está realmente bien, es en las partes más suntuosas, como el final de los cuadros. Por un lado, el concierto de Año Ñoño de 2017 en el sello Sony, doble compacto, y por otro lado, este monográfico Mussorgsky en Deutsche Grammophon, en los dos con la Filarmónica de Viena y Gustavo Dudamel.
Una vez que has dado la lata, vete al vivo.
Pues es cuestión de dar la lata también en vivo, efectivamente. Ya está todo preparado para el estreno mañana en Bilbao de una de las óperas más curiosas y menos conocidas del autor que más se venera allí, Verdi, la ópera Stifelio. El tenor Roberto Arónica y la soprano Angela Mead darán vida al pastor protestante y a su infiel esposa, que animan este drama tan poco conocido pero tan interesante de Verdi en cuatro jornadas, los días 21, 24, 27 y 30 de enero en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en una producción del Teatro Rayo di Parma con la ópera de Monte Carlo, y que es una producción que escénicamente es muy desnuda, pero no estorba y además no es nada fea.
Bueno, también tenemos la gira de una orquesta rusa, ¿no?
Una que viene casi todos los años, y aquí la tenemos de nuevo, la Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, dirigida por Valery Gergiev.
¿Y en qué ciudades van a actuar estos de esta orquesta?
Pues espera que coja aire, porque es una gira descomunal. Son 9 días, 7 ciudades, diversos solistas y un programa distinto en cada ciudad.
¡Qué barbaridad!
Sí, viene en plan tremendo.
Venga.
Empiezan mañana en Valencia, en el Palau de la Música, con la pianista Bárbara y tocando la Quinta de Sostakovich. El lunes 23 actuarán en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, con el Orfeón Pamplonés cantando el Requiem de Verdi. Al día siguiente, martes 24, se van con el mismo Orfeón a cantar la segunda de Mahler en la ciudad residente del mismo, en Pamplona, en el Baluarte. El jueves 26, después de un día de descanso, aparecerán en el Auditorio Nacional de Música de Madrid con el pianista Sergei Redkin en un monográfico de música rusa con mucho Rachmaninov. Van después a Barcelona. El viernes 27 actuarán en el Auditorio en un concierto de ópera con la soprano Eva María Besbrecht cantando Salomé e Isolda.
¡Qué estrés!
Y terminan, pero no la terminan, la gira en Cataluña el sábado 28 y domingo 29. El domingo 29 por la mañana.
Por la mañana.
Haciendo una colaboración con la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Tocarán las dos orquestas juntas, la del Mariinsky y la de Barcelona, la Cuarta Sinfonía de Sostakovich. Y ese mismo domingo por la mañana que han estado tocando en Barcelona, se van por la noche a tocar en Gerona, en el Auditorio, el mismo programa que en Madrid, con el pianista Redkin y con mucho Rachmaninov, especialmente esta rapsodia sobre un tema de Paganini.
Magnífica melodía, para que ahora te empieces a lucir un poco más. Presentes el siguiente capítulo de La Linterna de los Viernes.
No puedo, me he quedado sin aliento después de dar todas las citas de la gira. Preséntalo tú, que tienes más gracia.
¿Quién viene? Viene Ángel Rubio. Hablamos de musicales, Ángel.
Sí, Juan
no
Pablo.
No quiere, se ha revelado.
Mejor, déjalo estar.
Lo dejo.
En un viernes como este, en el que Estados Unidos tiene un nuevo presidente, nos vamos a detener en un musical que tiene uno de los peores episodios de la historia americana como trasfondo.
Hablamos de
Her, ambientado en la ciudad de Nueva York en 1967, en plena guerra de Vietnam. Narra las vicisitudes de un grupo de hippies en su lucha contra el sistema, la intolerancia y la deshumanización de la sociedad. El protagonista va a viajar a Nueva York para alistarse en el ejército con destino a la guerra de Vietnam. Cuando llega a la ciudad, se encuentra con un grupo de hippies y, claro, le cambiará la vida.
Her fue toda una revolución en su época.
Sí, Her Pelo,
no
por eso
mal.
De los hippies, efectivamente, fue una revolución por su mezcla de música pop y rock con la música propia de los musicales, y además la obra generó en su momento mucha controversia, especialmente al final del acto primero, porque todos los intérpretes aparecían desnudos en el escenario. En Estados Unidos incluso llegó esta historia a los tribunales porque se le acusó judicialmente del desprecio a la bandera americana y también porque se usaba un lenguaje un poquito obsceno. En el Reino Unido, la controversia generada en torno a este musical significó, fíjate Juan Pablo, el fin de la censura en los escenarios teatrales del país.
Esto es un himno, ¿eh?
Totalmente, aunque pocos la asocian con el musical.
Musical llevado al cine también, ¿no?
En 1979, concretamente, se realizó la adaptación cinematográfica por Milos Forman. En cuanto al musical en nuestro país, pues han sido varias las producciones que hemos podido ver. La primera en 1975, en Barcelona, con actores de Nueva York y de Londres, todavía bajo la dictadura de Franco, eso sí, con una producción más moderada. También en inglés fue la versión que se representó en el año 83 en Madrid. Ya en el año 96, Barcelona cogió una versión propia en catalán, aunque hubo que esperar al 2010 para conocer la versión en castellano, que se estrenó primero en Barcelona y después aquí en Madrid.
Otra hermosa melodía para dar paso a
Ah, quien va a hacer que la temperatura se eleve definitivamente en el centro de España y en sus alrededores también.
En esta mesa, sobre todo. ¿Qué tal, Belmonte?
Belén Monte. Hola.
A ver, músicas.
Bueno, no sé
para
si a vosotros...
fin de semana, os... de las tuyas.
Bueno, pues no sé si a vosotros os gusta tanto la música como para tener un grupo, lo desconozco. Bueno. Pero si es así, lo siguiente os interesa. When I was young. El Mad Cool Festival ha organizado, con motivo de su segunda edición, el segundo concurso de bandas. Entre todos los participantes se elegirán un total de 9 grupos, tanto nacionales como internacionales, que pasarán a formar parte del cartel de la próxima edición, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio en el recinto de la Caja Mágica de Madrid. Un jurado profesional elegirá los 25 mejores grupos, pero serán finalmente los fans los que seleccionarán los 9 ganadores, que podrán actuar junto a bandas como The Lumineers, Belén Sebastián, Green Day o Foo Fighters.
¿Qué más? ¿Qué más?
Vamos con las confirmaciones,
hombre,
que hemos conocido esta semana. Las primeras, las del Sansan Festival.
Jesús, ¿qué es esto? Salvaje soy, como caballo en la niebla. Dale, dale.
El primer festival de la temporada se celebra del 14 al 17 de abril en Benicàssim, junto... Bueno, justo cuando el calor comienza a aparecer en nuestro país, mucho de la fe en Niños Mutantes o Fue el Fandango son algunos de los nuevos nombres que se unen a un cartel en el que ya hay nombres tan importantes como Neumann, The New Raymond o McEnroe, y un grupo que no necesita presentación y que además han estrenado nuevo single.
La gente mala, qué mala onda. La gente mala, me cae fatal.
¿Estos quiénes son? Matezán, ¿sabes quiénes son, no?
Me lo temo.
Te lo temes, como yo.
Escucha, escucha.
Qué mala onda. La gente mala.
Estos son, con perdón, sí, te voy a decir yo, porque sí, pues, a ver, levanta la risa. Son Ojete Calor.
Los vaqueros.
Esto es tremendo. Sácanos de aquí, Belén, por favor. ¿Con qué terminamos?
Pues vamos a terminar con las nuevas confirmaciones que nos llegan del Low Festival de Benidorm.
No, pero al final, ¿qué pasa con los vaqueros?
¿Qué son? ¿Qué tienes
que escuchar? Pues que los vaqueros son buenos y los indios son los malos.
Ya
que
está.
Ya nos lo dijo John Wayne.
Ya está, perfecto. Ahora, Lori Meyers, venga.
El Low Festival de Benidorm sigue añadiendo grandes nombres a su cartel. En concreto, son 3 las nuevas bandas que se suman a una cita que tendrá lugar del 28 al 30 de julio en pleno centro de Benidorm. Miss Cafeína, Rusos Blancos y los granadinos Lori Meyers, que en las próximas semanas sacarán a la luz su último disco, se unen a un cartel que de momento encabezan los Pixies, Franz Ferdinand y Mando Diao. Serán 3 días llenos de conciertos en uno de los mejores recintos que tienen los festivales nacionales.
Y me he quedado yo con ganas de escuchar lo de los vaqueros, hombre.
Son los buenos. Y los indios lo peor. Lo ignoraba. Ya lo sé, gracias a John Ford.
A John Ford, menos.
A John Ford.
Belmonte, vete tras el cristal que hay linterna hasta las 11:30. 10:30 en Canarias. 10:30 se enciende la linterna de la iglesia. Del favor.
Adiós.
Pueblo de Orden. Ángel Rubio está preguntando por ti urgentemente y más con esta canción.
Voy para allá.
Mates al zapate, ¿eh? Adiós, crítico musical de la linterna, ¿eh?
Pórtate bien, que ya sabes que la gente mala nos cae fatal.
Fatal. A las 10:00 en Canarias, en la linterna noticias.